With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 29 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana, su amigo Hipólito Mora.
Sí es la blindada.
¿Ahí está Hipólito?
¿Es ese? ¿Es Hipólito?
Hoy culpamos a Bedoya. Responsabilidad de esta muerte, él es el que está con el cártel de los Viagras y está mandado a asesinar a todos los que estamos hablando en contra de él.
Queremos aclarar, nosotros no queremos problemas con la Sedena ni Guardia Nacional. Así como las 17 personas que tenemos aquí, sabemos a la perfección que son inocentes y no les haremos daño. Solo queremos que nos hagan caso y que devuelvan a Nayeli. Tendrán como plazo hasta el día de hoy a las 23 horas.
Bueno, lo de Chiapas, seguimos en la investigación. Primero, que se libere a los detenidos, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores.
Nos dan pura información falsa, nos tienen de aquí para allá y no sabemos. La verdad que es una incertidumbre bien fea y todos estamos desesperados.
No les vamos a fallar. Y en el caso de las 16 personas fueron secuestrados, estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar.
Las autoridades competentes que nos escuchen, que los liberen vivos, porque vivos se fueron.
La cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento.
Los partidos aportaremos la organización del proceso de las encuestas y de la consulta.
¿Cuál es el requisito que les pega y que les puede ver a muchos? Las firmas. Bueno, pues las firmas hay que conseguirlas, hay que recorrer el país, hay que trabajar. Y no es un tema solo de estructuras.
En congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral. A quienes decidan registrarse, les expreso mi respeto.
Es el cantante Francisco Céspedes el que desea públicamente que nuestro presidente se muera. Por lo tanto, he decidido que el concierto que se iba a llevar a cabo con Francisco Céspedes...
No pueden tener excedente del puesto, todo esto...
No, pues hay que sancionarlo por haber pegado aquí estas cosas. Jurídico, les mandan a hacer una verificación y lo sancionan.
Nos estamos manifestando porque nuestros líderes sindicales no nos han hecho presentes.
El gobierno del Estado de México no ha cumplido con un convenio que se hizo el sindicato de maestros.
¡Gracias!
Bueno, pues el día de hoy sí nos va a acompañar la música de Madonna. Ayer nos enterábamos del muy mal momento de salud que está pasando la reina del pop, que está pues retrasando el inicio de una gira mundial, una gira muy ambiciosa. Vamos a estar con la música de Madonna. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar, por supuesto. No podemos evitar lo que ha ocurrido en Michoacán el día de hoy al mediodía, el asesinato de Hipólito Mora y dos de sus escoltas. Por supuesto, no podemos también evadir lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas y esta situación adversa.
Estamos... En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, las 5 de la tarde con 8 minutos, nos enteramos hoy al mediodía del asesinato de Hipólito Mora, dos escoltas. Hipólito Mora, hace no mucho tiempo, subía en sus redes sociales este mensaje.
Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que tienen controlado todos los productos y la verdad nos tienen muy mal a todo el pueblo de La Ruana. No nos dejan trabajar y lo que trabajamos desafortunadamente es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana, toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. Gracias, su amigo Hipólito Mora.
Bueno, acabamos de escuchar a Hipólito Mora en este último mensaje que da, lo da a través de sus redes sociales hace algunas semanas, y él pues se dice cansado, se dice harto del cobro de piso, pide que regrese el Estado de Derecho, que regrese la seguridad a la región donde hoy fue asesinado. Está con nosotros conectado, él se encuentra en Europa. Le estoy doblemente agradecido. Allá son ya las, pasan de las 12 de la noche. Está Román Lecour. Él es experto senior en la organización Global Initiative. Él es especialista en seguridad. Y ellos hace no mucho, hace muy poco, sacaron un estudio en marzo del 2023, 10 años de vigilantes, las autodefensas mexicanas. Román, primero, gracias. Muy buenos días ya para ti. Ya es viernes. ¿Qué te dice? ¿Cómo te enteras primero de la muerte de Hipólito Mora? ¿Y qué significa lo que está ocurriendo en Michoacán? ¿Cómo te va? Muy buenos días desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, Jaime. Gracias por llamar. Me enteré hace un par de horas, una hora más o menos, por gente de Michoacán y por redes sociales del asesinato de Hipólito. Y creo, como lo decía él mismo y como lo acabas de mencionar, que su asesinato, lamentable, la verdad, sigue marcando lo que es la violencia, la inseguridad y un ciclo de violencias que sigue muy en activo desde hace 10 años y muchísimo más, pero 10 años en el caso de la carrera, digamos, de Hipólito Mora, desde las autodefensas hasta hoy, y un fallecimiento, un asesinato que marca casi algo que estaba anunciado, desgraciadamente.
Entre las conclusiones principales del estudio que elaboraste, pues destacas que la economía política de la violencia que ha prevalecido desde entonces, pues muestra que los líderes armados se han convertido en caciques o bien intermediarios políticos que controlan el acceso a recursos estratégicos, y hoy uno de ellos se ha convertido en una víctima nuevamente de estos hechos.
Exacto. Creo que lo que marca mucho la trayectoria de Hipólito es una participación muy fuerte, muy simbólica también en los levantamientos de las autodefensas hace 10 años, y desde ese momento una participación política, ciudadana, partidista, electoral por parte de Hipólito. Y muestra de nuevo la inmensa vulnerabilidad de la gente que se mete a la participación política en Tierra Caliente, en Michoacán y en muchas zonas de México, ¿no? Una participación política que desgraciadamente sigue siendo a vida o muerte, y creo que manda un mensaje, una señal clara, dramática, un poco, a un año de las elecciones presidenciales del 2024.
El orden público no implica la ausencia de violencia, sino un conjunto de normas establecidas que regulan el uso de la misma por parte de actores públicos y que, bueno, pues son privados o bien controlan el acceso al poder y a la autoridad. Hoy una ausencia total de autoridad en esa región pues acabó con la vida de alguien que había sufrido un atentado hace no mucho, hace unos meses, en marzo pasado. Román.
Sí, Hipólito, Mora, de hecho, sufrió seguramente, me atrevería a decir, decenas de atentados desde el 2013. Por la manera en que se vive, desgraciadamente, en estas regiones, en la Tierra Caliente, un nivel de violencia, de vulnerabilidad, de nuevo, altísimos, y que marca una manera, de nuevo, de resolver peleas, pleitos, querelas, conflictos, sean políticos, sean partidistas, sean de orden más criminal, ilícitos, etcétera. La manera de resolver y la manera de gobernar, desgraciadamente, pasa y sigue pasando por el uso de la violencia. Y hoy en día, Hipólito, que de nuevo había sufrido atentados, decenas de atentados en los últimos 10 años, pues terminó sucumbiendo a este régimen en el cual se vive, ¿no?
Estamos platicando con Román Lecour. Él es autor de 10 años de Vigilantes, las autodefensas mexicanas. Román, 2013-2015 es cuando se legitiman esta manera de actuar en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué se deja de hacer del 2015 al 2023?
Pues creo que, de hecho, el ciclo que se abre en 2013 con las autodefensas, que, como bien decías, terminan siendo en parte legalizadas y transformadas en ese momento en una fuerza de policía local, que fue la Fuerza Rural, que duró, la verdad, muy poquito, que fue más una gran promesa, un gran anunciamiento por parte del gobierno de Peña Nieto en la época, pero que nunca se tradujo en una respuesta realmente de política pública, ¿no? De buscar una solución institucional a lo que pasa en Michoacán, a la inseguridad, un compromiso de largo plazo, un compromiso fuerte, que va más allá, de nuevo, de perfiles muy fuertes, de hombres locales, de estos caciques, de alguna forma, que se encuentran peleando en la política en diferentes índoles y que siguen siendo inmersos en lógicas y en niveles de violencia altísimos, ¿no? Creo que lo que pasa desde el 2015, desde el 2013, pero también desde mucho antes, es que, de nuevo, la manera, desgraciadamente, de resolver peleas, de resolver conflictos y de meterse al poder en muchas zonas de Michoacán es a través de la violencia. Y hoy uno en día, sí, adelante.
No, perdóname, uno de los capítulos del estudio tan importante que realizaste, señalas que el gobierno federal es juez y verdugo de un hecho como lo que sucede con las autodefensas.
Pues de alguna manera sí, porque creo que durante muchísimos años fueron negociaciones, algunas formales, algunas informales, para ver cómo se trataba, cómo se solucionaba el caso de las autodefensas. Hubo mucho tiro y afloja con las autodefensas. Se las apoyó muchísimo con dinero, recursos, apoyo incluso más logístico, militar en ciertas épocas, antes de que las autodefensas se convirtieran en un tema mucho más complejo, mucho más político, difícil de controlar. Y en ese momento se pensó que la cosa iba a solucionarse casi sola. Lo que falta realmente, creo, en Michoacán es, de nuevo, institucionalización, política pública, compromiso por parte de las autoridades para que estos grupos y cualquier grupo al final no se sustituya a la tarea que tiene el Estado de proveer la seguridad.
Román, ¿qué papel juega la sociedad? Por ejemplo, los vecinos de Buenavista, Tomatlán, donde hoy fue este hecho muy lamentable. Porque, de hecho, en el video que escuchábamos y en el audio que escuchábamos del propio Hipólito Mora, pues ellos ya estaban y señalan cansados de cobro de piso, de que abras un negocio, de que se carguen a todo el tema agrícola y productivo. Ahí la sociedad, ¿qué papel juega? ¿Queda en medio?
Queda muy en medio. Creo que estas dinámicas que describes, el cobro de piso, la presión, los desplazamientos, que la semana pasada hubo un gran escándalo de nuevo por decenas, centenares de familias desplazadas, en este caso en el municipio de al lado, de Apatzingán. La sociedad queda absolutamente atrapada y te lo dice, ¿no? Si hablas con ellos, la gente te dice que está harta de vivir así, está harta de que no se encuentre una solución de fondo a la violencia, a la inseguridad. Y la verdad, la sociedad hoy en día le queda muy poca opción, muy poco margen de maniobra, también porque saben que se juegan la vida si se meten incluso a la participación ciudadana, a la participación política, ¿no? O sea, meterse a este tipo de acciones en un lugar como Michoacán, como Tierra Caliente hoy en día, es jugarte la vida. Y este tipo de acontecimientos manda de nuevo una señal muy fuerte, creo, a la política, a la sociedad en general, de que se puede atentar contra tu vida.
¿Y cuál es, por último, el espacio político que le queda a estos actores, principalmente a los que no están armados, a los que no optan por las armas?
Pues les queda, la verdad, muy poco espacio. O sea, hay mucha gente de muy buena fe, hay mucha gente que está absolutamente comprometida con intentar hacer algo en Michoacán, incluso dentro de los gobiernos locales, de las autoridades estatales, gobierno federal. O sea, no digo que no haya gente que esté comprometida con hacer las cosas bien, pero que sí, hacerlo de forma legítima y absolutamente transparente a nivel local es muy difícil. Es muy difícil porque te juegas tu vida. Es muy difícil de que te puedas extraer de los arreglos locales, de la realidad local, de la presión que te meten diferentes grupos, de diferentes grupos y diferentes intereses. Por lo tanto, tu espacio de participación ciudadana política es altamente reducido si no te comprometes con uno u otro interés. Y de nuevo, estamos ante un panorama que se va a poner mucho más pesado seguramente cuando lleguen las campañas.
Pues Román Lecour, autor de 10 años de Vigilantes, las autodefensas mexicanas, gracias por estos minutos. Y bueno, pues vamos seguramente a regresar contigo en las siguientes semanas, porque hoy seguramente hay un antes y un después, particularmente allá en Michoacán con lo que ocurrió en contra de Hipólito Mora. Román, gracias, cuídate mucho, que tengas un excelente viernes.
Gracias a ustedes, muy buena tarde.
Hasta pronto, muy buenos días, buenas noches para ti, ya de madrugada allá en Europa. Vamos juntos a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 20 minutos. Regresamos con más.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya de regreso a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy fue un día muy difícil desde la mañana para circular por ciertos puntos de la capital de la República Mexicana y de su área conurbada. Hay noticias de que han sido retirados algunos bloqueos. Veíamos la fuerza pública allá en la zona del Estado de México, frente al Palacio Municipal de Naucalpan, a la altura del Periférico y Gustavo Vaz. Polo Espejel, tengo entendido que ese al menos se retiró, pero hay otros que siguen activos. Te saludo, Polo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Pues se cumplen ya 9 horas de estos bloqueos simultáneos que han realizado maestros del sindicato al servicio, del sindicato de maestros al servicio del Estado de México en distintos puntos de la franja conurbada. Yo me encuentro justamente en la avenida Mario Colín. Esto es justo a la cruce del CETRAM, muy cerca de la vía Gustavo Vaz, donde permanece este bloqueo por parte pues de los profesores. Comentarte que el que se reabrió fue el que se ubica precisamente ahí en Periférico, ambos sentidos. La policía tuvo que replegarlos. Esto es a la altura de la avenida Primero de Mayo. Está reabierta, pero continúa también los bloqueos en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepozotlán, en la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta de San Marcos El Dorado, también en la carretera federal México-Texcoco, así como en la autopista donde, por cierto, Jaime, pues los manifestantes han tomado las casetas de cobro para permitir el paso libre de los vehículos de transporte, el circuito exterior mexiquense a la altura de Tultepec, la avenida central a la altura de la carretera Texcoco-Lechería y la autopista México-Pachuca a la altura del entronque con la carretera federal, esto en Tecamaxón, los puntos que en estos momentos pues hay presencia de manifestantes, bloqueo continúa. Comentarte también un dato interesante, es que el gobierno del Estado de México ha emitido hace unos momentos un comunicado firmado por el secretario de Educación, Gerardo Monroy, a donde ha confirmado que han llegado a un arreglo y un acuerdo con el sindicato de los maestros para pagarles de manera retroactiva salarios y tabuladores sí. vencidos la próxima semana, con lo cual ya no habría pues ningún motivo para que continuaran bloqueadas estas vías de comunicación. Jaime, muy caótica la circulación prácticamente en todo el Valle de México, y ahora pues viene la hora pico y se va a poner verdaderamente complicado.
La hora pico, la lluvia, no hubo clases, se suspendieron clases vespertinas en muchos de los municipios que estos maestros atienden o dan servicio, así que la cosa no estuvo sencilla. Polo, regresamos si es preciso más adelante. Cuídate, buenas tardes.
Estamos pendientes, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Chiapas, nuevamente Chiapas, motivo de atención, mucha atención. Ya hay más preocupación de lo que ocurre con estos 17 pues personas retenidas por un grupo. No hay mucha claridad al respecto. Las esposas, los familiares, hijos, hijas, le piden a la autoridad escucharlos, atender su demanda y, por supuesto, también buscar rescatarlos y rescatarlos con vida.
Las autoridades competentes que nos escuchen, que los liberen vivos, porque vivos se fueron.
Juntos con Jaime Núñez.
Nuevamente regreso hasta Chiapas. Argenis Esquípulas, ¿estás atento de lo que ocurre? No hay pues nada que pueda alentar alguna información positiva. Argenis, te saludo. Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes, un saludo desde el estado de Chiapas para comentarte que fue en punto de las 7 de la mañana el día de ayer cuando familiares de 16 personas masculinos, pues secuestrados por un convoy de hombres armados sobre el tramo carretero Ocosocuautla-Tuxtla Gutiérrez. Se han transcurrido ya más de 36 horas, acaban de cumplir, ya 48 horas, a Jaime, fue en punto de las 4 de la tarde con 40 minutos, cuando el día martes fueron secuestrados, circulaban en redes sociales unos videos donde pedían por favor ser liberados estos hombres. Hasta estos momentos, esposas, familiares, amigos y hermanos han realizado dos bloqueos en la ciudad del estado de Chiapas, acá en Tuxtla Gutiérrez. El primer bloqueo fue desde ayer, el libramiento sur oriente, a las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chiapas, donde hasta estos momentos no han tenido una respuesta clara por parte de las autoridades. Y también el otro bloqueo es sobre la carretera federal Tuxtla Gutiérrez Chiapas de Corzo, a la altura del retén Santa Fe, sí, a unos escasos metros de la caseta de cobro hacia San Cristóbal de las Casas. Lo que sí dio a conocer el día de hoy el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que se ha desplegado un fuerte operativo por aire y por tierra con más de 1,000 elementos de diferentes corporaciones de seguridad para poder localizar y encontrar a estos hombres acá en Tuxtla Gutiérrez, quienes fueron desaparecidos, fueron secuestrados. Jaime, hasta estos momentos se claro. encuentra un caos vial en todo Tuxtla Gutiérrez.
Pues vamos a estar muy atentos, Argenis. Por supuesto, el llamado del propio presidente de la República. Entró ahora esta situación, este elemento nuevo que conocimos ayer por la tarde-noche, que era pues que una joven cantante habría sido secuestrada el 23 de junio y que, bueno, también orbitaría alrededor de la desaparición de esa joven, del secuestro de esa joven, parte también de la dinámica de el secuestro de estas 17 personas. Hay muchos cabos sueltos por atar, muy poca información y una autoridad pues que no da mucha información también al respecto. Argenis, gracias por estos minutos y atentos si hay alguna modificación en la misma, regresaremos contigo de inmediato.
Muchísimas gracias, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Gerardo Rodríguez es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Él es experto en temas que tienen que ver con seguridad nacional. Pues, Gerardo, pasa el tiempo, el llamado del presidente López Obrador hoy por la mañana, y estamos ante un hecho pues que nunca se había visto con estas características en el estado de Chiapas. Gerardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Mira, te lo voy a poner en contexto. Hasta hace pocos años, el principal problema en Chiapas, según encuestas nacionales, era el tema de educación, salud y, en tercer lugar, seguridad. Uh-huh. Hoy Chiapas, en los últimos 3 años, ya el tema de la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos de esa entidad. ¿Qué es lo que ha sucedido, Jaime? Una descomposición total vinculada con muchos factores, pero uno sí nuevo que tiene al menos unos 4 o 5 años que se está presentando es la delincuencia organizada, que sabemos que siempre se ha diversificado en sus actividades, ha encontrado en pobladores de los pueblos originarios, sobre todo asentados en la frontera con Guatemala, actividades delictivas muy importantes. Tanto el trasiego de droga que proviene de los países andinos, de Colombia, de Perú, que pasa por Centroamérica, ingresa a México por esta frontera de Guatemala y de Chiapas, pero uh-huh. también se sumó el tema del tráfico de migrantes. También hay extorsión a los migrantes y ahí están sacando una parte importante de dinero. Tráfico también de muchos otros bienes que se trafican de manera cotidiana en la frontera con Chiapas. A todo esto también, Jaime,
¿sí?
vemos un problema también de que ya hay lucha histórica entre pueblos originarios de ahí por el control de las tierras también. Uh-huh. Entonces, hay presencia de armas, hay presencia de los dos cárteles más importantes, sobre todo el de Sinaloa, históricamente ha controlado la parte de Guatemala, y disputas también con organizaciones locales delictivas. Con eso termino, Jaime, al grado Vaya. Que están confrontando al ejército mexicano uh-huh. a diario, y no sé si tu público registró también, el subcomandante Marcos ya alertó de posibles confrontaciones con estos pueblos originarios que se están aliando con la delincuencia organizada y que están atentando contra la seguridad de los zapatistas en sus caracoles, Jaime.
Claro, y en un primer momento, Gerardo, estamos platicando con Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, en un primer momento veíamos una exigencia de que querían que retiraran a 3 mandos, o sea, ya ese nivel, poniendo las reglas los grupos delincuenciales. Hoy conocemos el elemento extra de la privación de la libertad de una joven cantante. O sea, ya los grupos criminales en condición de poner ellos las reglas a las autoridades, al Estado mexicano.
Sí, Jaime, y fíjate que recuerdo haber hablado con un comandante, como general adscrito a esa región de la frontera y de los Altos de Chiapas, y me comentaba que sí había mucha frustración por parte de los elementos militares porque no se podían oponer abiertamente a estos grupos que iban fuertemente armados, ¿no? En muchas ocasiones también ha habido enfrentamientos con el ejército no los confronta, ellos confrontan al ejército, les han quitado inclusive las armas, pero para que no, todavía la sombra de algunos hechos terribles en la vida del país, como Acteal, por ejemplo, todavía pesan en la opinión pública nacional y en las instituciones, que no quieren que se victimicen, pero es una realidad, lamentablemente, y que hay que hablarlo sin tapujos. Pueblos originarios de esas regiones, pueblos completos, familias completas, han decidido pasarse del lado de la delincuencia organizada y aprovecharse del lucro de esas actividades.
Luego entra el tema religioso, el tema de la pobreza, vaya, la disparidad, todo lo que está sucediendo en una región que ha sido muy golpeada durante los últimos años y que, bueno, pues hoy vemos las consecuencias de que el Estado está rebasado, al menos en este caso, por lo que estamos observando. Gerardo, gracias por regalarnos tus minutos. Y muy pendiente del curso que tome esto que está ocurriendo allá en Chiapas. Abrazo grande, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias, Jaime.
Hasta pronto. Es Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy a ir a la pausa y vamos a regresar con Guanajuato, que también hubo violencia, y también en el estado de Guerrero. localizaron a un político, coordinador del Partido Verde, lo localizaron sin vida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Vamos directamente hasta el estado de Guerrero. Fue localizado el cuerpo de Jesús Gonzalo Ríos. Él es coordinador del Partido Verde Ecologista en el municipio de Copala. Localizado hoy por la mañana. Lupita, te saludo, te escucho. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes a ti y a la audiencia. Informarles que, en efecto, en el municipio de Copala, Jesús González Ríos era el dirigente o coordinador del Partido Verde Ecologista de México. Fue reportado como secuestrado un día anterior y, lamentablemente, autoridades reportan que ha sido localizado sin vida en una brecha que conduce a la laguna de Chautengo, esto sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. Ha sido confirmada su localización. Ya el Partido Verde Ecologista de México ha emitido un pronunciamiento, un comunicado en el cual pide a las fiscalías del estado se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la localización sin vida del líder del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copala, que está ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero.
¿Había manifestado? ¿En algún momento había manifestado alguna amenaza, algo en ese sentido, Lupita?
De acuerdo a lo que circuló en redes sociales y a través de grupos de WhatsApp, había subido un video donde él manifestaba efectivamente que había sido amenazado y que temía por su vida y por la de su familia.
Híjole, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Lupita. Abrazo grande. Cuídate mucho.
Atentos y pendientes.
Claro. Hasta pronto. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también en Guerrero, el escritor periodista Héctor Zanela Figueroa desapareció en el puerto de Acapulco desde el pasado mes de febrero. Es febrero, marzo, abril, mayo, prácticamente todo junio, casi cuatro meses sin ser localizado. Está en línea telefónica Gerardo Zanela, él es hermano del escritor y periodista. Gerardo, primero, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Qué información nos puedes brindar? Tu hermano se salió un día de su casa, ya no regresó. ¿Qué nos puedes compartir? Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, licenciado Jaime Núñez. Sobre todo, muchas gracias por abrir este espacio en este medio tan importante como Radio Fórmula. Efectivamente, mi hermano, como tú acertadamente lo comentabas, desde hace años no tenemos comunicación con él, lo hemos intentado buscar por muchos medios y WhatsApp, internet, no se ha podido. Él radicaba en la ciudad de Acapulco, él es periodista, escritor también. Como periodista ha colaborado con el Sol de México, ha colaborado con... En Aguascalientes él tenía una revista, era director general de una revista, El Observador número 7. Él es muy crítico, y por ser crítico le causó la revista. Sin embargo, él hizo un periódico, un libro, donde se llama La Revolución Pacífica, en que aborda el impacto de la elección del 95 en Aguascalientes, por lo cual el entonces gobernador lo persiguió y encarceló.
Gerardo,
regresando al tema de Acapulco.
Y en ese momento,
pues en el sentido
de Acapulco, ¿cuándo fue cuando pierden contacto con él?
El 6 de febrero. Uh-huh. La última vez que yo hablé con él, me dijo que, porque él también litigaba, que había ganado una demanda, y que pues una demanda muy importante. Después me quise comunicar con él para que me diera más datos, porque quería que le ayudara aquí a contactar a unas gentes, y ya no hubo respuesta con él.
¿Ya han intentado localizarlo a través de su WhatsApp, de amigos cercanos, gente cercana que viviera o que conociera allí en Acapulco?
Sí, ya fuimos a Acapulco, pero no fue posible localizarlo. E hicimos también una, se emitió una alerta de búsqueda en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Chilpancingo, Guerrero.
Sí, y esa, ya emitieron una ficha de búsqueda, ¿no? La que tengo aquí en mi poder, edad actual 67 años, masculino, Héctor Sanela Figueroa, robusto, sí. Ojos pequeños, una estatura de 1.68. Desapareció en el municipio de Acapulco, Guerrero, el, como bien dices, 6 de febrero del 2023.
Correcto.
Híjole, pues vamos a ver qué es lo que... ¿Y qué te dicen las autoridades? ¿Qué te dice la fiscalía?
Pues las autoridades no han hecho nada más que emitir la alerta de búsqueda. Lamentablemente ellos, pues están en Chilpancingo, no han hecho una búsqueda real, más que hacer el boletín de búsqueda y es todo. Entonces necesitamos el apoyo para hacerle más difusión. Le hemos hecho por WhatsApp, con amigos en Acapulco, con parientes, nos han estado apoyando para... a publicarlo en medios, pero no hemos encontrado respuesta. Confiamos que con la publicación de este medio, de Radio Fórmula y tu apoyo, Jaime Núñez, tenemos la certeza de que nos va a ayudar mucho para encontrar a mi hermano.
Lo deseamos. Lo deseamos también, Gerardo, y estaremos muy atentos. Esperemos en estos días regresar contigo, buscarte y que tengas buenas noticias sobre esto que nos estás comentando de tu hermano, que no está localizado desde el pasado mes de febrero de este mismo año, pero bueno, pues ya prácticamente 4 meses sin saber de él. Gerardo, gracias por estos minutos y atentos, esperando que esto concluya bien.
A ustedes y a ese medio tan importante. Muy agradecido. Cuídate mucho, Gerardo. Un abrazo para
gracias.
Todos.
Hasta pronto, muy buenas tardes. Gracias. Es Gerardo Sanela, él es hermano del periodista y escritor Héctor Sanela. Él desapareció en el mes de febrero allá en Acapulco, Guerrero.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ahora vamos al Bajío. 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos. Un coche de bomba, vaya situación. Carlos Rosanoff, ¿qué nos dices? Buenas tardes.
Mi querido Jaime, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, te comparto, como bien haces mención, que en Celaya, elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados 10 elementos luego de que en una emboscada dirigida hacia ellos por un grupo delictivo, pues hicieron estallar un vehículo cuando estos realizaban un patrullaje en la comunidad del Sauce del Villaseñor en dicho municipio. Mira, el ataque se registró poco antes de las 11 de la noche. Se dice que la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en el lugar se dio porque hicieron una llamada al 911 y a la Guardia Nacional directamente para informar de un vehículo sospechoso en el cual aparentemente habían personas inmóviles, personas muertas al interior del auto. Por eso fueron unidades de la Guardia Nacional. Cuando llegan, se estacionan, bajan de las camionetas, se acercan al carro, empiezan a inspeccionarlo y en ese momento estalla el vehículo. Digo, yo no soy un especialista en explosivos, pero seguramente para que haya estallado en ese momento es porque alguien pues hizo detonar.
¿A distancia
bomba,
será?
¿No? ¿Perdón?
¿A distancia lo habrán hecho detonar?
Pues mira, eso es una cuestión personal que yo así lo veo porque me llama mucho la atención que justo cuando llegan, justo cuando se bajan de la camioneta y justo cuando están enfrente del auto, es cuando estalla la bomba. Hasta el momento son 10 lesionados, 6 de ellos ya fueron dados de alta, pero hay 4 que se encuentran hospitalizados. Se habla delicado. De por lo menos 2 que están en estado crítico. Pero se comenta que los otros 2 también están delicados de salud. Entonces, no es la primera vez que ocurre esto en el estado de Guanajuato. Un ataque así en contra de elementos policíacos, un ataque terrorista, como lo ha comentado el gobernador del estado, es la primera vez. Pero recordemos que en Salamanca hace un par de años, en septiembre del 2021, llegaron con un paquete bomba a un restaurante, a un bar, y lo hicieron estallar cuando se lo entregaron al gerente y al dueño del paquete bomba. Entonces, ¿qué las cosas del estado?
Pues qué tremendo, y vamos a ver qué es lo que dice la autoridad. Nuevamente Guanajuato en el radar de las noticias, donde la violencia pues es el tema principal. Cuídate mucho, Carlos, abrazo.
Especialmente en Celaya, me llevan 14 policías muertos nada más en Celaya en lo que va del año.
No es una tragedia lo que ocurre en ese sitio. Gracias, cuídate mucho, Carlos, buenas tardes.
Hasta luego, Jaime, muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Regreso al tema del bloqueo de los maestros. Voy directamente hasta la Mario Colina. Ahí se encuentra la maestra Brenda Vázquez. Ella es una maestra en Tlalnepantla. Maestra, continúa su protesta, ya casi 9 horas. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime Núñez? Buenas tardes. Así es, seguimos aquí en protesta hasta tener una respuesta prácticamente del gobierno.
¿Qué le piden al gobierno particularmente en cuestión de salarios y el aumento que les han prometido?
Así es cuestión del aumento, pero en esta ocasión nosotros tenemos algo llamado colaterales, que son un tipo de bonos adicionales a nuestro sueldo base, y en esta ocasión no nos ha llegado. Son alrededor de 3,000 pesos.
¿A quién va dirigido este mensaje? ¿Cómo es que se organizaron? Esto no lo traíamos, al menos como medio de comunicación, no lo veíamos en el radar hasta que hoy en la mañana comenzamos a ver lo que estaba sucediendo en las periferias de la Ciudad de México.
Así es, pues principalmente a Alfredo de Mazo, a nuestro sindicato, porque realmente no tenemos respuesta de nadie. Y el día de ayer decidimos como por las 9 de la noche empezar a organizar estos bloqueos. Y la verdad es que tuvimos respuesta favorable, sin embargo, aún así nos faltan muchos maestros que nos apoyen, pero pues también nos están condicionando nuestro descuento por no asistir a las escuelas.
¿Cuánto tiempo más en esta protesta, maestra?
Pues nosotros estamos decididos a continuar aquí hasta tener una respuesta certera y sobre todo favorable.
¿Esto significa que van a quedarse más tiempo todavía?
Así es.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos, maestra Brenda Vázquez, atentos de lo que está ocurriendo, particularmente ahí ustedes se encuentran en Mario Colín. Gracias, cuídense mucho, muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Y en medio de todo esto hay una información que también hay que reflexionarla, ¿eh? Un hombre de la tercera edad falleció esta tarde a bordo de su camioneta mientras se encontraba atrapado en este bloqueo de maestros en la autopista México-Querétaro. De acuerdo con los primeros reportes, fueron los propios automovilistas quienes se acercaron a una camioneta tipo Jeep con placas de circulación del estado de Querétaro y vieron que se encontraba pues completamente cerrada, y al interior un hombre se encontraba dormido. Se percataron que llevaba varias horas en la misma posición, le tocaron la puerta, no tuvieron respuesta, reventaron el cristal y es como se dan cuenta de que se encontraba sin vida a la altura de Tepoztlán, en el Estado de México.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bueno, sigue habiendo mucha información política. Hoy el Frente Amplio por México pues dio a conocer la creación del comité organizador para su proceso interno. En medio de todo esto, escuchemos a Claudia Ruiz Massieu, la senadora de la República, que decide bajarse de la carrera a la candidatura presidencial del 2024.
En el método presentado, veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo. Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral. Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluya a la mayoría ciudadana. A quienes decidan registrarse, les expreso mi respeto.
Arturo Sánchez Gutiérrez es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Él pertenece a este comité organizador para el proceso interno de la oposición. Arturo, primero, gracias por estos minutos. ¿Qué viene? ¿De qué va a tratar esto? Hoy vemos otra posición muy similar a la crítica que realiza Lili Téllez, a la que ya realizó el propio Germán Martínez, a la que han realizado otros miembros del Partido Acción Nacional y otros miembros políticos. ¿Cómo va a estar este comité, Arturo? ¿Y qué decir de que no es ciudadano?
A ver, gracias, Jaime. Qué gusto estar contigo.
Igualmente, Arturo. Buenas tardes.
Algunas precisiones que creo que es importante. Mira, la figura del frente, que es la que por la que optaron los partidos, incluye un registro ante el Instituto Nacional Electoral del Frente. Y en ese registro el instituto el INE dirá justamente las constancias y las bases de la legalidad con las que actuará el Frente para tomar diferentes acciones. En ese sentido, la formación de este comité organizador tiene, entre otras funciones, garantizar que todo lo que hagan los partidos y todas las convocatorias que se realicen estén apegadas a la legalidad. Y se incorporarán, desde luego, todas las resoluciones y todos los acuerdos que tome el instituto en relación a esta temática.
O sea, se está respetando la ley, Arturo, para quienes dicen en esas voces críticas que no se está respetando la ley y que están actuando igual que Morena. Eso no tiene asidero.
Exactamente. Y entonces, ese es un tema muy importante. Ahora, hay una gran cantidad de dudas que surgieron desde que los partidos políticos anunciaron la formación de este frente, que quedaron muy en el aire. Tú ya mencionaste la lista de preguntas que presentó Lili Téllez, ya se han mencionado ahorita los comentarios que hizo Claudia Ruiz Massieu, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo llamaría a todo el mundo, a todos los partidos, es, a ver, tranquilos, justamente para evitar ese tipo de cuestiones y para precisar los mecanismos con reglas muy específicas de cómo se va a actuar, es para lo cual se conformó este comité organizador compuesto por personas de la sociedad civil y representantes de los partidos políticos, justamente para garantizar que el padrón sea lo más amplio posible, que no se excluya absolutamente a nadie que quiera participar, que haya un mecanismo incluso con el apoyo, si es factible, del Instituto Nacional Electoral, porque se había registrado el frente como tal, de manera de que se dé certeza a todos los procedimientos. Y en el momento en el que alguna autoridad electoral o el Tribunal Electoral como tal marcara una serie de criterios que transformaran o que limitaran el procedimiento establecido, pues habrá que acatarlo como tal. Y ese es un poco la garantía de legalidad que nosotros queremos aportar y, sobre todo, los otros elementos incorporados a la sociedad civil, por un lado, pero también darle certeza a los participantes de que no va a haber más que piso parejo para todos, de que las reglas van a ser claras para todos, y de esta manera, pues dar certeza de cuál sería el procedimiento a seguir en la selección de la persona que encabezará este frente, y que posteriormente los partidos, ya en términos de ya no frente, sino coalición, que para eso hay tiempos también marcados en la ley, busquen su candidatura.
A través de este comité va a haber el tema que tiene que ver con la fiscalización, uso de recursos, quizá posibilidad de organizar algunos debates o foros para que intercambio de ideas, Arturo.
Jaime, justamente para atender tu llamada, dejé una de las reuniones en las que ya estamos trabajando precisamente sobre esos temas. Definir cuáles son las características que va a tener dos temas importantes: rendición de cuentas y transparencia, porque no podemos permitir que cualquier tipo de proceso como este no sea transparente y claro a la sociedad, y sobre todo de dónde vienen y a dónde fueron los recursos que se inviertan en este proceso. Y
pues, Arturo,
hay que fijar normas y reglas.
Claro que sí, Arturo, y muchas gracias porque nos aclaras mucho y también da sentido o respuesta bien a las preguntas y manifestaciones que se han dicho de que este tipo de acciones están igual por encima de la ley o que buscan estar por encima de la ley. Ha sido muy claro y bueno, pues están trabajando en ese sentido. Arturo, muchas gracias, te dejamos que regreses a esta reunión, cuídate mucho y te abrazo, excelente tarde.
Gracias, mi querido Jaime, saludos, hasta luego.
Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey y también uno de los miembros de este comité organizador. Quédense con Azucena Oresti, con muchísima información de lo que ocurre en el país, por supuesto Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, los maestros, llueve en la Ciudad de México. A las 7, el doctor Crucio Maná. Mañana nosotros ya, viernes, juntos, aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.